Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Drink some margaritas by the blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Aquí estamos a la 1 y 5, las 12 y 5 en las Islas Canarias. Fue en ABC cuando un corresponsal de Colombia, Mauricio Hernández, buen compañero, regresó de su viaje con unas hormigas culonas. Eran gordas. Casi como dos panchitos unidos. Una hormiga culona. Allí se comen a la plancha, se comen así como tostaditas, como si te comieses un snack. Incluso rebozaditas en miel y tal. Bueno, yo no conseguí abrir el bote y comérmelas, no pude. Y claro, pasó el tiempo y cuando ya las abrí, olían a ácido fórmico que te mueres y fui incapaz de probarlas. Pero claro, esto es un atraso. ¿Por qué no? Porque la Unión Europea ha abierto ahora la puerta al consumo de insectos. A partir de ahora va a ser más sencillo comer hormigas, gusanos, grillos o saltamontes en Europa. El Parlamento de Estrasburgo ha regulado esta ingesta, este consumo de nuevos alimentos. Aquí en España, por el momento, el gobierno ni se lo plantea. A pesar de haberlos probado, algunos de los miembros del gobierno dicen preferir el producto nacional. Escuchamos al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y al extitular de la cartera de Agricultura, Miguel Arias Cañete.
Comido insectos en el sudeste asiático, y cuando están fritos y son pequeñitos, pues no son desagradables.
Yo ya he comido insectos. En México es típico comer insectos y son una fuente importante de proteínas. Pero aquí con el jamón, pues no va muy bien.
Si quieres degustar estos manjares, tan exóticos, dicen que se pueden acompañar de una ensalada, formar parte de un guiso o simplemente, como yo te decía, pasarlos por la sartén vuelta y vuelta, incluso como si fuesen palomitas. Pero los insectos no son los únicos nuevos alimentos que ha aprobado la Unión Europea. También ha dado luz verde a algunas algas, hongos o incluso hamburguesas de carne sintética. Vamos a repasar la lista de los nuevos productos y el tiempo que tardarán en llegar a nuestra nevera con el corresponsal de COPE en Bruselas, Miguel Sánchez. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días.
Danos la lista. ¿Qué tipo de insectos forman parte de los nuevos alimentos?
Más que una lista concreta, lo que se hace es un cambio de legislación. Lo que se hace es un cambio de procedimiento para lo que tú decías, para acelerar que algunos nuevos alimentos puedan entrar en nuestras cocinas, puedan entrar en nuestras vidas. Hasta ahora, cuando queríamos o cuando una compañía quería introducir un nuevo tipo de alimento dentro de la cocina europea, tenía que pasar por un proceso relativamente duro, relativamente largo. Decían que se tardaban en torno a 3 años, que podía gastarse simplemente por el deseo de aplicar, por el deseo de solicitar permiso para comercializar ese producto. El coste que tenía que afrontar era entre 20 y 45 mil euros. ¿Por qué? Porque primero tenías que hacer la solicitud al país donde tú estuvieras registrado, ponle que a España. España hacía un análisis sobre la seguridad del producto, luego se pedía permiso a Europa, Europa lo planteaba entre los Estados miembros, estos decían si tenían o no alguna objeción, y si al final del todo no había objeciones,
Jesús,
entonces te permitían comercializarlo. Sí, ahora lo que se ha aprobado, claro, lo que se ha aprobado es agilizar todo esto para que quien quiera comercializar no tenga tantos problemas. Simplemente apelas a Europa o llamas a Europa, dices qué quieres comercializar, yo quiero comercializar hormigas, y se hace un estudio sobre la sanidad o no, sobre el daño que pueda tener para la salud humana el consumo de hormigas. En el caso de las hormigas, al ser ya un alimento que está incluido en las dietas de algún otro país, si es otro país el que quiere introducir ese alimento aquí, incluso sería todavía más ágil. Por tanto, es lo que se ha aprobado en el Parlamento Europeo, agilizar la legislación, que va a abrir la puerta, como tú dices, al consumo de insectos, de algas o de algún tipo de alimentos modificados genéticamente. ¿En cuánto tiempo podemos empezar a ver esas cosas?
Eso te iba a preguntar, ¿cuándo lo podemos ver en los mercados, en los estantes del supermercado?
Pues vamos a ver, porque de momento lo que se ha aprobado es la aprobación, o lo que se ha conseguido es la aprobación por parte del Parlamento Europeo. Ahora tienen que darle el visto bueno los 28 países de la Unión Europea, que no es otra cosa que el Consejo de la Unión Europea, que lo tiene que hacer antes de final de año. Ya lo intentaron hace un par de años, en el año 2011, hace 4 años si no me equivoco, y entonces fracasaron, porque fueron los 28 los que dijeron que de eso nada, que querían mantener todavía sus competencias. Así que si esta vez la situación o el resultado es diferente, a final de año habría una aprobación definitiva, definitiva, y para 2016 se empezarían a recibir las nuevas solicitudes, que en torno a un año, o sea, para finales de 2017, para finales de 2016, me dicen a mí, ya tendríamos nuevos artículos para empezar a degustar.
Claro, para nosotros es raro, pero insisto, en muchos países sudamericanos se come la hormiga culona frita, y luego ir a los mercados asiáticos, y concretamente en China, creo que es toda una experiencia. Hay todo tipo de saltamontes, lagartos, lagartijas, babosas, o sea que en muchos ámbitos está perfectamente incorporado desde el punto de vista cultural. Yo no sé cómo anda la cosa en Cádiz. Pepio Neto, que hay alivio.
Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina, que haya alivio.
Se te hace la boca agua, fijo.
Sí, fíjate tú, precisamente. A mí la boca se me hace agua con esos bichitos que no tienen nada que ver con los insectos que se llaman langostinos, eso sí.
Anda, este. Pues tú no sabes que a veces cuando traes gente de fuera y ven lo que nos comemos aquí, se quedan tan perplejos como nosotros con China. Yo
es
siempre
verdad.
Cuento la anécdota de unos amigos alemanes a los que llevé a comer percebes y a los que se los tuve que sacar de la boca porque estaban comiéndose la uña.
Sí, sí, sí.
Porque es que es un bicho tan raro que tienes que aprender a ver qué parte se come.
Es verdad.
Es que son muy raros.
Yo creo que aquí, al menos en nuestro país, tienen que pasar varias generaciones para que este hábito alimenticio forme parte de nuestra cultura culinaria, ¿no? Es verdad lo que está diciendo Miguel Sánchez, que para que un alimento sea comercializable, la comisión de expertos que va a constituir, o que ya se va a constituir, la Unión Europea, dirá si es apto o no para el consumo, ¿no? Pero a mí que me dejen de cuenta, ¿eh? Por mucho que me dejen.
No, pero lo podía preparar, pues fíjate, como una tortillita como la de camarones, pero de escarabajos, por ejemplo. Mira, vamos a preguntar a un experto, don Ricardo Sánchez, chef del restaurante Kabuki Wellington de Madrid. Resulta que, aunque nosotros en España tenemos una regulación muy restringida, este restaurante sí que prepara estos platos. Muy buenos días, Ricardo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantada de saludarte.
Igualmente.
¿Qué tipo de insectos o de bichos ofrecéis vosotros?
Hombre, nosotros habitualmente no ofrecemos insectos porque tampoco es una cosa muy de la cocina japonesa, es más bien pues de la cocina china o de la cocina mexicana y sudamericana, pero sí que algunas veces hemos tenido chapulines, que son saltamontes chiquititos, que son muy crujientes, es como comer prácticamente quicos o pipas.
Uh-huh.
Y bueno, y los escamoles, los huevos de hormiga es un manjar, es como el caviar, y hay que tenerlos en cuenta porque, bueno, algas y esto sí que usamos.
¿Algas sí que usáis?
Sí, eso sí, eso mucho.
¿Y dónde has aprendido tú, Ricardo, a manejar estos animales?
Bueno, siempre la curiosidad gastronómica te lleva a muchas partes del mundo y los insectos se dice que es la gran reserva mundial de proteínas que tenemos. Y con la demanda de población, que se dice que se va a multiplicar la población en 2050, va a haber tres o cuatro veces más de personas en todo el mundo, pues hay que buscar nuevas fuentes de alimentación, está claro.
Eso dicen. Fijaos que, de acuerdo con los datos de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura, los humanos consumimos unos 1.900 tipos de insectos. Desde saltamontes hasta escarabajos, pasando por mosquitos, las huevas, las chinches. ¿Qué sabor tienen, Ricardo?
Bueno, yo lo sé. Yo a mí en crudo así o en vivo, pues la verdad es que no lo he probado. Pero tostadito, crujientito, pues es como, ya te digo, es como comerte un kiko, es algo saladito.
Peor será la babosa. Yo esto lo llevo peor.
Claro, ya comerte una babosa o comerte un gusano así vivo.
Una ensaladita de remolacha y babosa.
Eso ya cuesta un poquito más, pero es cuestión de acostumbrarse, me imagino.
Sí, 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 sí. Hay especies que no se pueden comer. Por ejemplo, el gusano de seda. No sé si sabéis alguna otra que no se puede ingerir.
Bueno, yo creo que teniendo hambre, estando en una selva desierta, en una isla desierta, te puedes comer, vamos, que se os pregunten a los de supervivientes, ¿no?
Oye, ¿qué precio tienen estos bichos? ¿A cuánto está el kilo?
Pues la verdad es que a mí cuando me han traído... Bueno, hay un puesto en la boquería en el mercado de Barcelona que sí que tienen insectos. Yo cuando he tenido, porque mis amigos mexicanos me han traído algunas bolsas, y es porque lo he tenido. La verdad es que no sé ahora mismo cuánto cuesta, pero vamos, en la boquería hay un puesto especializado en insectos, sí.
Oye, antes de despediros, Miguel Sánchez, creo que también han autorizado la carne de laboratorio. ¿Esto qué es?
entra dentro de todo, de toda la misma legislación. Lo que se hace prácticamente es agilizar la legislación para dos tipos de comida, para lo que se dice nueva comida. Una es para la comida que hasta ahora no se ha producido, porque se está desarrollando con nuevas técnicas de investigación o con nuevas técnicas que se ponen sobre la mesa, y esto sería la carne en laboratorio. Entonces, para comercializarla, se tiene que llevar a cabo un estudio sobre la seguridad. El otro tipo de comida sería esta comida de la que estamos hablando también, los insectos, que es una comida que ha demostrado que es sana en otros países, que tiene 25 años o más de 25 años a sus espaldas, que demuestran que no ha causado ningún daño. Por lo tanto, no podemos hacer el mismo estudio para los dos tipos de comida. Se tiene que agilizar un poco más aquella que simplemente tiene que superar la barrera cultural, que es la barrera europea. Sí. Yo hay una cosa que en Filipinas, cuando estuve, sí que me negué a comer, que es más allá de la cultura, es un shock, que es una cosa que llaman el balú, que es simplemente el huevo de pato cuando el feto se está formando, no ha llegado a formarse todavía, lo abren, le echan vinagre y de un trago.
O sea, se comen el embrión.
Sí.
Sí, creo que en los países asiáticos también está, y en algunos lugares de Oriente Medio, el feto de cordero y el feto de ternera y esas cosas también les mola mucho.
A mí ahí la cultura me pesó más que la necesidad de abrir, de expandir mi mente.
¿Lo del feto os lo comeríais, Ricardo, Pepe o Neto?
No, 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 por favor, yo no.
A mí se han comido neonatos de cordero, esos han comido también, pero bueno, no hay que exagerar.
Yo, al igual que Miguel Sánchez, tuve una experiencia con Loli en Pekín, concretamente en una jornada gastronómica que hicimos. Al final nos agasajaron con lo mejor de lo mejor para ellos, ¿no? Y fue unos gusanos, Cristina, que al partirlo desprendía así un chorrito de pu como si fuese un Ferrero Rocher.
Yo
me punto con Miguel Sánchez. Yo ahí no pude, ahí la cultura no, por mucho que quiera.
Yo tengo que confesar que cuando un cordero está bien alimentado, yo casi me gusta muchísimo más un cordero de 35 kilos que un cordero lechal, ¿eh?
Ah.
O sea que bueno.
¿En serio? Bueno, sí, bien guisado, pero bueno, decir más es decir mucho, ¿eh? Un cordero que un lechal así recién asado. Uf.
Una pata de cordero bien alimentado, que nada más que ha comido leche de la madre y pasto y esa patita bien asada con tu salsita.
Bueno, me estoy poniendo malísima, son la 1:16, me voy a despedir de estos señores porque soy capaz de comer un escarabajo. Miguel Sánchez, muchísimas gracias. Don Ricardo Sánchez, chef del restaurante Kabuki Wellington, enhorabuena. Gracias. Y nos quedamos con Pepe Oneto.
Gracias, Ricardo, un abrazo. Hasta un abrazo, luego. Miguel.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Esta tarde vive el deporte en directo con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Pues claro que el primer hijo te cambia la vida. Paras de viajar, de salir, cambias los horarios. Pero no es que te adaptes rápidamente a esa vida, es que nunca la cambiarías por la anterior.
Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas, contigo fin de semana, verano, invierno, contigo noche. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Bueno, bueno. No podéis ni imaginaroslo. Es que son tan pequeñitos. Y luego salen a este escenario y es... Bueno, que si os emocionó la primera temporada, preparaos para la segunda.
Vuelve Pequeños Gigantes, mañana a las 10:10 en Telecinco.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento. Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió loca.
Ay, cómo me gusta Melendi. Qué cosa más bonita. No sé si sabe Natalia cómo se llama la canción. Dime el nombre de la canción. Ahora me lo dice. Con una sonrisa se llama, que me gusta muchísimo. Bueno, Pepioneto, lo del gusano ha acabado conmigo.
No, de verdad, Cristina. No me lo recuerdes por lo que más quieras.
No, qué capaz eres.
Con lo bueno que está un potaje de lenteja, como nos aconseja Carmen Candela, y un pescadito.
Unos mejillones, unos boquerones en vinagre, en fin.
Y hoy... Es verdad, y ya como Carmen Candela dijo que no hay que abusar de las proteínas, por lo tanto vamos a dejar un poco los insectos.
Vamos a dejar los insectos y vamos a dejar las carnes, porque hoy, con motivo de las celebraciones estas de Todos los Santos, los difuntos, Halloween, la hortaliza, que yo creo que es una hortaliza, ¿no?, por excelencia, es la calabaza. Y entonces es una curcubitácea, eso sí me acuerdo que lo estudié. Y dice Pepe que nos va a hacer una crema de calabaza con langostinos al hojaldre.
¿Qué te parece?
¡Oh! Así ¡qué cosa más delicada!
Vamos a demostrar que la calabaza no es simplemente para celebrar el día de Halloween, para darle forma de carabela, sino para hacer este rico plato que ya tú has anunciado, Cristina.
¡Qué rico!
Bueno, en primer lugar, vamos a disponernos, como evidentemente uno de los ingredientes principales es los langostinos, pues estos langostinos los vamos a pelar.
Estos pueden ser congelados, seguro.
Sí, ¿por qué no? Congelados, pero quiero decir, crudos, vaya. Lo vamos a pelar, lo vamos a... Y con las cabezas y las cáscaras de esto vamos a hacer un caldito, ¿no? Simplemente un caldo con unas hojitas de laurel y un trocito de cebolla, ya está, ¿no? Una vez que tengamos hecho el caldo, lo vamos a colar y lo vamos a reservar. Y ahora nos vamos a disponer a preparar lo que es la crema de calabaza, ni más ni menos. Cogiendo bastante cantidad de calabaza, la mondamos, la
¿pero
troceamos.
Bastante qué es? Porque hoy hemos hablado de una calabaza récord de media tonelada.
Sí.
Así, por ejemplo, esa calabaza.
Bueno, de esa calabaza podemos coger un trocito, Cristina.
¿De,
si no
de qué tamaño?
Falta,
¿De qué tamaño?
Aproximadamente un kilo de calabaza. Esa calabaza la podemos utilizar para en la olla esta que hay allí en Campo Soto, en el cuartel de... Ya se tiene para todos los cuartos de viento, Cristina.
Siempre tiene respuesta, Pato. El pioneto. Bueno, cogemos un kilo de calabaza.
Aproximadamente. Y ahora la ponemos en una cacerola, una olla, la vamos a cubrir de agua, le vamos a echar más cositas, ¿no? Vamos a darle a los aliñitos, poquito de cebolla, unos dientecitos de ajo, también le vamos a poner unos trocitos de zanahoria, un poquito de apio, un poco de puerro, Cristina, que está muy rico,
sí.
Y le vamos a echar un chorrito de su correspondiente aceite de oliva virgen extra.
Ah,
y ahora,
aceite de oliva virgen extra.
Esto no puede faltar, ¿eh? Y muchos de nuestra gente dirán, bueno, ¿esto cómo se va a cocer, Pepioneto, si no tiene líquido? Pues nada, el líquido que le vamos a poner es el caldito que anteriormente hemos hecho con las cabezas de los langostinos.
Oh, qué cosa más rica.
Claro, y así estamos realzando el sabor.
Claro.
Y ahora, bueno, cuando ya lo llevamos al fuego y cuando ya esté todo totalmente tierno, en la misma cacerola retirada del fuego, o en la misma olla, vamos a introducir la batidora eléctrica de brazos y lo vamos a transformar en una crema. Ya tenemos la crema de calabaza. Ahora, vamos a poner en una taza resistente al horno, la vamos a repartir y aquí, en esa tacita, en crudo, vamos a poner los langostinos que anteriormente hemos cocido, Cristina. Y ahora, ya por último, lo vamos a cubrir con una buena capa de hojaldre, que por
eso
qué
es
no.
Es la masa esa que compras, que directamente cortas un trozo del tamaño de la cosa y lo pones, ¿no?
Que puede ser perfectamente también congelada, porque no, que da muy buen resultado. Bueno, lo vamos a pintar con un poco de huevo batido y lo vamos a llevar al horno, Cristina, para que se gratine. Cuando esto ocurra, habremos conseguido esas tazas de consomé con esa cremita y con ese langostino que ya se habrá hecho gracias a la acción del horno, y al romper el hojaldre que ya estará crujiente, se va a introducir en la taza de la crema y esta va a ser un poco la guarnición que va a acompañar. Y un plato riquísimo, Cristina.
Oye, me parece además para tener invitados absolutamente práctico.
Efectivamente.
No sé qué te iba a preguntar. Ah, ¿te parece una guarrería hacer el caldo de pescado con cosas que uno tenga, por ejemplo, cabezas de pescado, y juntarlo sin necesidad de poner gambas?
Pues mira, no es mala idea, Cristina.
O sea, a lo mejor sabe bien también,
sí,
¿no?
Sí, está muy rico. Eso es buena idea, sí, señor.
Sí,
es buena idea.
Lo voy a hacer. Oye, tú, que estamos hablando con los oyentes de lo que hemos llegado a hacer por pereza. Piénsatelo un momento, que ahora te pregunto qué has llegado a hacer tú por pereza, porque hay que ver las cosas que nos está contando la gente, Sofía Gonzalo.
Hola, Pepe.
Hola,
alivio,
Sofía.
Amigo.
¿Qué pasa, hija?
Mira, Nos dice Pedro que cuando empezó a vivir solo se compró unas 30 camisas por la pereza que le daba plancharlas cada 2 por 3.
No me lo puedo creer, pero
sí que me lo creo.
De verdad, de verdad.
¿Qué es lo más vago que he hecho? Pues, bueno, una vez estaba en el sofá de casa y por no levantarme a coger el mando, me tragué hombres, mujeres y viceversa. Pero vamos, que momentos cumbres de mi vaguería.
Pues sí.
Pero el de las 30 camisas, Pedro, es un hito, ¿eh? Aquí hay uno, Roberto, que empezó a hacer la compra por internet y ya no pisa el supermercado. Dice, he llegado a comer una lata de atún porque el pedido me llegaba al día siguiente y no quería bajar a la tienda. Te digo de verdad que el personal... Y tú, Pepe, confiésate.
Bueno, yo confieso, Cristina, es verdad que un día me dio por escuchar la radio y por no levantarme del sofá para ir a buscar el transistor que tenía el teléfono a mano, pues le dije a mi compañero, oye, sintonízame la cadena COPE y pínchamelo a través del teléfono que no tengo que levantarme.
Buah, eso es una forma de hacernos la pelota, porque es que estás siempre con la publicidad. A ver, ¿te tengo que hacer alguna pregunta espontánea?
Sí, pregúntame, ¿qué vas a hacer hoy, Pepeoneto, por cierto?
Pepeoneto, por cierto, ¿qué vas a hacer hoy?
Pues mira, hoy vamos a comer con mi consuegro, con Abelardo, con Paqui, con Loli, con Ave, con mi Carmen, que me va a ser abuelo.
¿Eh? Anda. Ah, sí.
Felicidades.
Que vas muchísimas a ser abuelo, Pepirrín. Madre mía. Qué alegría.
Y vamos juntando todo en Granada, aquí, en Dilar. ¿Eh?
Qué suerte tenéis, qué suerte. Bueno, pues nada, Pepioneto, que haya alivio.
Que haya alivio, queridas amigas. Y no coma mucho hormiga, Cristina, por favor.
No, no, yo en eso soy moderada. Un abrazo.
Que haya alivio.
Debe ser lo único en lo que soy moderada. Bueno, más cositas. Pues, hay todo un debate sobre educación.
Mira, hay una psicóloga, se llama Carla Domecq, y ella dice que los niños hasta los 7 años no deberían ver la televisión. Hemos puesto esta pregunta en el muro de Facebook y en Twitter. ¿Qué te parece esa afirmación? ¿Estás de acuerdo? ¿No? Y nos cuenta Esther en ese mismo muro. Me parece bien que vean la tele. Toda la vida viendo la televisión de pequeña y ahora es malo. Pues ya no me sorprende nada. Lo he dicho, que un día de estos nos dirán hasta qué poner o poner a los niños.
En cambio, Lucía nos dice totalmente de acuerdo. Antes de esa edad no tienen capacidad para absorber todo lo que sale de la pequeña pantalla.
No, Juan Antonio, pues no sé qué decirte, Cristina. Solo te digo algo. Si mi hijo no ha muerto por desnutrición es porque gracias a los dibujos de la tele le pude meter muchos purés con eso de que estaba distraído mirando. Tenía un mal comer que sigue teniendo increíble.
¡Ay, qué barbaridad! Berta dice que nos hemos vuelto demasiado radicales, que la tele en su justa medida, que deben ver series de dibujos animados o películas. Yo creo que este es un criterio bastante lógico, pero es que he de recordaros que la media española de visionado de televisión de niños está en 4 horas y pico al día.
¡4! Creía que eran 2, fíjate.
¡Qué 2! O sea, es una cosa...
Pues con eso
y
los deberes...
con lo que suelta la tele.
Ya, pues con eso y los deberes no sé cómo se apañan.
Pues con fracaso escolar.
Claro, también. Claro, ¿no? Facebook.com/CristinaFinDeSemana para buscarnos en Facebook. Si tú eres de Twitter, @FinDeSemanaCope. Y tenemos WhatsApp 666-55-4000.
A mí me gusta decir 666-55-40-00, que es súper fácil.
A tu elección.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Excelentísimos alcaldes y alcaldesas de Madrid. Por el hecho de vivir en esta ciudad, podéis proponer y decidir qué queréis que suceda en ella. Que el gobierno municipal asuma como vinculantes esas propuestas y que se hagan realidad. Ya podéis registraros en vuestro nuevo cargo en decide.madrid.es. Y la ciudad que quieres será la ciudad que quieras. Ayuntamiento de Madrid.
Accionista o preferentista. Todavía puede recuperar su dinero. Más de 7.000 clientes de nuestro despacho ya lo han conseguido. Llámenos al 912-913-783. Solo cobramos si recupera su dinero. Abogadospreferentes.org. 912-913-783.
Si llevas tu coche al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena a...
Vemos el cigüeñal ibérico.
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 99 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo en un tiempo récord. Y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Esta vez zancuda.
Por primera vez en España, En manos del enemigo, de José Luis Alonso de Santos. Una reflexión sobre las relaciones humanas en circunstancias extremas. Inmigración, contrabando, pero también honestidad y sueños por cumplir. ¿Es posible conservar la dignidad cuando estamos en manos del enemigo? Teatro Galileo, 4 únicas semanas. Más información en gruposmedia.com.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa, también puede reclamar. En Triviño Abogados, cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias, hora de actualizar la información con Diego González. Detenido un hombre por apuñalar a su expareja en Illora.
La víctima se encuentra estable en el Hospital Virgen de las Nieves tras recibir una puñalada en el abdomen cuando se encontraba en un bar de copas de esta localidad granadina. Después de herir a la mujer, con quien mantuvo una relación sentimental, el detenido ha recibido una paliza por parte de las personas que se encontraban en el establecimiento, por lo que ha tenido que ser hospitalizado. Pasará a disposición judicial a lo largo de este domingo.
El Ejército del Aire se encargará de organizar el funeral de los 3 militares españoles fallecidos.
Será en la base aérea de Gando, en Gran Canaria. Queda por confirmar la fecha, aunque el Ministerio de Defensa no descarta que se celebre esta misma tarde para no alargar el sufrimiento de las familias y de los compañeros. Los cuerpos de los 3 soldados han llegado esta mañana a Gran Canaria y han sido trasladados al anatómico forense para realizar la autopsia.
Las 2 niñas heridas por el derrumbamiento de un muro en Nombela se encuentran estables.
Ambas están ingresadas en la UCI del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Una de ellas tiene un traumatismo leve, por lo que puede pasar a planta en las próximas horas. La otra menor sufre politraumatismos y múltiples fracturas. En este suceso ha fallecido una menor de 11 años.
Decomisados 500 kilos de hachís en Málaga.
En la operación de la Policía Nacional han sido detenidas 3 personas de 53, 52 y 40 años. La investigación comenzó a principios de mes, cuando los agentes recibieron una información que apuntaba al tráfico de drogas de esta organización entre Marruecos y España. Un dispositivo policial en las provincias de Málaga, Granada y Melilla ha finalizado con la detención de los traficantes.
Un valenciano de 17 años crea una aplicación que gestiona las bicicletas municipales.
Una app que se puede utilizar en 242 ciudades de todo el mundo y que te informa de antemano de la estación de bicicletas más cercana y si tiene muchos, pocos o ningún enganche libre. La aplicación se llama RideU, se puede integrar en el reloj Apple Watch y en las Google Glass. A este chico de 17 años le encendió la bombilla cuando sus compañeros de clase ponían la excusa de no encontrar sitio para la bici cuando llegaban tarde a clase.
Pues me parece de lo más útil, porque toda la gente, por ejemplo, que utiliza las bicis eléctricas en Madrid no sabe de antemano, ¿no? Si
no
va a encontrarlas o no.
Ni dónde está la estación, ni si las va a encontrar o no. La
pues
verdad,
eso sí que lo podían que hacer en virtud de este tipo de apps, sí, sí, de apps, o como dices tú. Muchísimas gracias, Diego.
A ti, Cristina.
Por hoy hemos terminado la información de Diego, pero habrá un informativo COPE grande a las 2 y hasta entonces, por supuesto, Cristina te cuenta aquí en fin de semana a la última hora. Y estamos en Club Fin de Semana. Fernando Donato nos cuenta que en la localidad de Boal, en Asturias, es la capital de la miel. Se celebra la edición 29 de una feria de la miel con todo tipo de iniciativas. Si os gusta esto, es una posibilidad estupenda para ir con la familia. En Boal y en Asturias en general hay 19 grados de máxima y 12 de mínima. Te recordamos que el próximo sábado haremos el programa desde la sede del Grupo Cosentino en Cantoria, en Almería, en la comarca del Mármol, con motivo de la entrega de los premios Macael de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía. Este año uno de los galardonados será el cantante almeriense David Bisbal. En Almería, fíjate qué suerte tienen, hay 24 grados de máxima y 15 de mínima. Y si tienes niños y te encuentras por Mallorca, Olga Sánchez te recomienda el espectáculo 10 de Cantajuego. Hay que ver cuántos seguidores tiene Cantajuego. En el Trui Teatre de Palma de Mallorca. Allí también tienen suerte. 23 grados de máxima, 14 de mínima.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mamá, mamá, hay un lobo suelto que está matando a todo el mundo.
Me llamó y me dijo, mamá, hay un loco disparando. Estoy intentando llamar a la policía, pero no lo consigo. Vi que temía por su vida. En ese momento me di cuenta de que podría perder a mi hija.
Lo recordáis seguro. Estos sonidos pertenecen al documental que National Geographic realizó de la tragedia del 22 de julio de 2011 en Noruega, una de las peores de la historia. Un perturbado llamado Anders Behring Breivik abrió fuego en la isla de Utøya contra varios de cientos de jóvenes que disfrutaban de los campamentos de verano de las juventudes laboristas. El tipo decía ser de ultraderecha. Murieron 69 de estos chicos a tiros. Y hay una historia humana con relación a esto que nos ha llamado mucho la atención y que ha desatado todo un debate en Noruega. En medio de toda la desgracia, destacó la historia de tres hermanos llamados Khalid, Mubarak e Ismail, apellidados Haji Ahmed, que se encontraban en el lugar del suceso. El más pequeño de ellos, Ismail, murió de un disparo en la cabeza y los otros dos, te lo puedes imaginar, quedaron profundamente conmocionados. Días más tarde, el entonces ministro de Justicia, Knut Storberget, aseguraba en el funeral de Ismail que Noruega haría todo lo posible por ayudar a la familia. Pero 4 años después, las cosas son muy distintas. Resulta que estos chicos habían mentido 13 años atrás cuando llegaron a Noruega. Dijeron que provenían de Somalia, cuando en realidad venían de Djibouti. El tema de la verdad y del testimonio verdadero, judicial o administrativo o social, es gravísimo en Noruega. La gente está acostumbrada a una transparencia total. Por lo tanto, mentir en los impresos o en los trámites es considerado un delito penado con la expulsión. Los tres chicos alegan que los traficantes les dijeron que diciendo eso, que provenían de Djibouti en lugar de Somalia, tendrían más posibilidades de obtener asilo. Pero las autoridades noruegas no han aceptado estas excusas, les retiraron el permiso de residencia y los han deportado a todos, incluidos a la madre y el padre. A los 5 días de llegar a Djibouti, el padre falleció por una dolencia cardíaca.
I come to Norway from Djibouti with my family in 2003 when I was just 10 years old. I did not know that my parents lied about our origin to get us.
Escuchamos a uno de los chicos decir que llegó a Noruega con 10 años, que no sabía que sus padres habían mentido y contando que sus padres habían sido deportados.
In February and my father was forced to come back to Djibouti.
Mubarak, uno de los tres chavales, tiene hoy 23 años. Está casado con una chica noruega y tienen un bebé de 3 meses. Y ha llevado a juicio la situación para que el Estado reconsidere la resolución tomada. El abogado dice que el joven no debe pagar el error de sus padres y que se trata de una situación tan especial que podría motivar un cambio de la actitud de las autoridades noruegas. Decenas de personas se manifestaban hace poco frente al Parlamento noruego y la Junta de Apelaciones de Inmigración asegura que en el caso de que Mubarak perdiera su permiso de residencia concedido en base a una información errónea, eso no impide obtener un nuevo permiso si lo solicita y reúne los criterios. Todo ello para invitarle a que lo solicite, se reúna con su familia y vuelva con su esposa a Noruega y su bebé. Pues estamos a la espera y te contaremos lo que vaya a pasar porque el debate está abierto y Mubarak, sin embargo, tiene esperanzas de volver a quedarse en el que considera su país, Noruega.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todorriesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todorriesgo, contrata el todorriesgo pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
El nuevo 8 días de oro ha llegado al Corte Inglés. Hasta el 22 de noviembre tienes hasta un 30% de descuento en marcas de moda mujer, hombre, infantil, juventud, deportes, lencería, accesorios y zapatos. Calvin Klein, Desigual, Dockers, Levi's, LG, Gap, Adidas y muchas más te esperan con descuentos de hasta el 30%. 8 días de oro, el Corte Inglés.
A Juan Gilberto Martínez, la suerte le dijo sí. Después de 20 años trabajando de camarero en el Gran Hotel, volvió para decirle al director que no se iba, que estaría un tiempo más. Que si por favor le iba preparando la suite presidencial.
No hay nada más grande. Euromillones. 6 de noviembre, bote mínimo de 100 millones.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora, cuando viajábamos a otro país de la Unión Europea, teníamos que pagar una tarifa para poder utilizar nuestro teléfono para llamar, enviar mensajes o navegar por Internet. Esta tarifa se llamaba roaming. Era un poco absurdo hablar de Unión Europea, al menos en este ámbito, si cada vez que cambias de país tienes que pagar. Bueno, pues ahora la Unión Europea ha conseguido solucionar el asunto, pero vamos a tener que esperar todavía año y medio. A partir del 15 de junio de 2017 desaparece el roaming, esta tarifa específica por cambiar de país. O sea, podremos viajar por toda la Unión utilizando nuestro teléfono, igual que viajamos por toda la Unión utilizando la misma moneda. Vamos a hablar con nuestro experto en el área digital, Luis Martín, para que nos explique esta cuestión. Buenos días, Luis.
Muy buenos días, Cristina. Me lo has explicado perfecto.
Pero año y medio esperando.
Lo que pasa es que a partir de 2016 ya se van a aplicar un tope, se va a establecer un tope para los precios de cada compañía en el tema del roaming. En concreto, se va a limitar a 5 céntimos el minuto por llamada y mega extra que se vaya a consumir. Además, el plus por SMS adicional no podrá superar los 2 céntimos. Es un paso. Ya, como
¿y esto
bien
a partir
dices,
de enero?
A partir de 2016. No dicen exactamente si va a ser enero, pero es bastante previsible que sí que se vaya a producir a partir de seguramente en abril, a finales de abril, sea la fecha cuando se vaya a hacer. Es un paso hacia, como decías,
hacia el sinsentido total
de tener que pagar por pasar la frontera y estabas en Hendaya y ya tenías que pagar, lo cual era en un absoluto sinsentido, y sobre todo el hecho de pagar dos veces por lo mismo, que era también un poco lo que estaba pasando, y los precios totalmente desorbitados y la falta de información, porque muchas veces tú no eras consciente de que estabas incurriendo en ese gasto extra. Afortunadamente, esto va a desaparecer, pero la gente tiene que tener claro, y tú lo has dicho, para la Unión Europea, si tú te vas a Estados Unidos, vas a tener que fijarte y ver también qué es, porque la itinerancia, el roaming, como lo llamamos, va a seguir estando no solo en Estados Unidos, sino en cualquier país,
claro,
fuera de la Unión Europea.
Claro, pero para los españoles, evidentemente, pues Portugal, Francia, son lugares muy habituales de paso.
Sí, pero es importante porque la gente se piensa, no, se acabó el roaming. Bueno, se acabó el roaming en la
en
Unión
Europa.
Europea.
Y yo lo que digo es si nos van a subir la factura del teléfono o del ADSL las compañías, porque claro, ahora pierden el dinero que obtenían por roaming.
De hecho, se ha calculado más o menos cuál es el ahorro que se va a poder hacer en la cuestión de las llamadas, que, digo por persona, estaría en torno al 53%, mientras que las llamadas recibidas, el coste se disparaba hasta el 171% que tenías que pagar de más, y eso desaparece, como bien dices. Y eso, claro, es un ingreso que va a dejar de tener las operadoras. ¿Van a tener ahora potestad de subirte el precio? Bueno, pues para eso está la Unión Europea, en principio, para estar vigilante, para que no se produzca esa
sí,
posición al final. Pero claro,
de algún lado van a sacar el dinero.
Sí, porque de hecho, además, el texto final no se ha aprobado. Al final está abierto a muchas modificaciones, la mayor parte de las cuales van a ir dirigidas a ver cómo se compensa a las propias operadoras.
Bueno, hay unas palabras que, como por ejemplo, una cláusula de política de uso justo para evitar abusos por parte del consumidor, una cláusula de recuperación de costes para los operadores que demuestren que no son capaces de recuperar los costes. Todo esto es muy peligroso, porque
luego
puede ser la vía por la cual nos indiñen un cobro extra.
Efectivamente, en cuanto al uso justo, significa que ellos, por ejemplo, ya lo hemos hablado aquí alguna vez, podrían decir, oye, tú puedes utilizar Internet, pero no para lo que tú quieres. por ejemplo, no puedes hacer llamadas por IP, lo de utilizar WhatsApp, por ejemplo, para hablar por teléfono, pues eso no te dejarían hacerlo. Podrían decir,
por ejemplo,
que no, que eso es, estás incurriendo en un uso abusivo de tu tarifa de datos. Pero luego hay otro dato que es más peligroso, más peliagudo, y es que hay muchas compañías que no son dueñas de sus propias redes. Aquí en España está ocurriendo. Entonces, para esas compañías, se dejan un as debajo de la manga para que puedan permitir el roaming tal y como lo conocemos ahora mismo. Por lo cual, a lo mejor tu compañía no es dueña de su red y sí que te va a empezar a aplicar cuando salgas fuera de España, dentro de la Unión Europea, todavía un sobrecoste. Por
¡ay,
lo cual,
madre! O sea, no, que habrá que fijarse con qué compañía está uno. Bueno, os iremos informando. Ya os hemos contado, lo dice Luis, que a partir del 30 de abril, más o menos, del 2016 empezarán las primeras rebajas importantes y luego a partir del 2017 la gratuidad absoluta, estaremos muy atentos. Oye, al margen del roaming he visto esta semana que un par de chavales de Estados Unidos han denunciado a Apple porque en sus iPhones viene una opción por defecto que te gasta los datos cuando tu señal de Wi-Fi es débil. ¿Qué es esto?
Bueno, es dentro de, lo hablamos también hace un par de semanas con la actualización a iOS 9, una de las opciones que trae es la asistencia para Wi-Fi, que lo que básicamente para lo que sirve es que si tus datos son insuficientes y en ese momento tu Wi-Fi, digamos, es poco fuerte, lo que hace es tirar de tu tarifa de datos para hacer que vaya más fluido la navegación, por ejemplo, en Internet. Y eso está puesto por defecto, por lo cual tú a lo mejor sin darte cuenta te crees que estás conectado por Wi-Fi y que no estás gastando datos, pero sí lo estás haciendo y puedes estar incurriendo en un gasto, ya que si no tienes tarifa plana, a lo mejor te pueden estar cobrando por el uso al final de Internet. Pero quitarlo es muy fácil. Tan solo tienes que irte a ajustes, dentro de ajustes te tienes que ir a datos móviles y bajar abajo del todo el menú, justo al final del todo, y hay una pestañita que pone asistencia para Wi-Fi. La quitas y desaparece.
Bueno, mira, lo estoy haciendo yo. A ver, no, pues yo no tengo lo de la asistencia para Wi-Fi. Datos móviles, ¿por qué?
Porque no te has
actualizado
a iOS 9, claro.
Pues que no doy.
Un problema menos que tienes. Por cierto, también relaciono con esto y con el uso de la batería, que también ha habido mucho lío con respecto a que había gente con la nueva aplicación de Facebook para iOS 9, precisamente, que se le fundía literalmente la batería y al final resulta que la culpable era la aplicación de Facebook. Afortunadamente, ya han puesto solución, ha sacado una actualización, así que todo el mundo que tenga iOS 9 que se actualice a la última versión de Facebook, ya que probablemente lo que le esté fundiendo la batería sea precisamente esta aplicación.
Ah, mira. Muchísimas gracias, Luis Martín, ángel de la informática.
Hasta luego.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
All your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. Oh. How many times do I have to tell?
Hay cosas tan bonitas que se recuerdan con tanto cariño. ¿Cómo eran los carteros? Ahora que realmente hemos sustituido casi buena parte del correo por Internet y que muchas empresas de paquetería han sustituido el tradicional servicio correo postal de España, el correo clásico, el correo del cartero de los años 60, 70, 80, que iba con un uniforme gris y que conocía a todo el mundo y que hacía llegar a veces las cartas de forma milagrosa, porque a veces enviábamos a un pueblo algo y poníamos para la Marisina, la de la peluquería, oye, y lo conseguía. Bueno, pues esta figura es entrañable y este fin de semana se celebra en la Cineteca de Madrid el primer festival de cine postal. Se busca justamente homenajear esta figura del cartero y difundir los valores del correo y los servicios postales. Y va a permitir disfrutar de alguna de las películas que mejor han transmitido esta temática. Durante 3 días va a haber proyecciones, presentaciones, coloquios y todos gratis. Y también un concurso de cortos. Está con nosotros Javier Cuesta Ruín, presidente del Grupo Correos. Buenos días, Javier.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Qué bonita iniciativa. ¿Tú también
déjame
te acuerdas?
Te por mi madre, que no soy Javier Cuesta Ruin, sino Javier Cuesta Nuin. O sea, eso es, seguro que es un error
sí,
del corrector. De,
efectiva. No, del, no, del, y de que copiamos corrector tantas veces los nombres en las pautas.
Sí. No es la primera vez que me pasa, pero eso es Microsoft Word, que seguro que lo cambia.
Pero haces bien en decírmelo. Javier Cuesta Nuin, presidente de Correos.
Sí.
¿Tú te acordarás de esta figura del cartero?
Bueno, es que los carteros son muy parecidos a los que había con traje gris y su cartera. Ahora vamos con traje azul y amarillo, pero seguimos sirviendo exactamente los mismos, con la misma
Pero yo
actividad.
No sé por qué tengo menos familiaridad. En mi barrio cambian bastante.
Bueno, cambiaban antes, ¿eh? Ahora se cambia más, porque la actividad, pues hay sustituciones, hay vacaciones, hay temporalidad, pero los carteros siguen siendo igual de entrañables, y en los pueblos se cambian no tanto, y siguen conociendo a Marisina, la de la peluquería, y si tú mandas una carta con Marisina, la de la peluquería, a tu pueblo, seguro que llega, seguro.
Correos, quizá muchos jóvenes lo desconocen, acompaña a los españoles desde hace más de 300 años.
Bueno, desde hace muchísimo más, pero desde hace 300 años, porque es lo que vamos a celebrar, estamos empezando a celebrar el 300 aniversario, es el momento en el que Correos es un servicio prestado dependiente directamente del Estado. Y eso aconteció en agosto del año 1716, así que estamos empezando la celebración de nuestro 300 aniversario y hemos empezado con el Correos Film Festival, con el Festival de Cine Postal que has mencionado, ¿no?
Quería preguntarte justamente, Javier, a propósito de la transición que ha tenido que hacer frente a Correos tan dura. Uh-huh. O sea, igual que, pues por ejemplo, la prensa papel está casi desapareciendo y siendo sustituida por el mundo digital, el correo tradicional, la paquetería, los envíos han sido buena parte sustituidos por el correo electrónico. Uh-huh. ¿Cómo se ha adaptado Correos, la empresa oficial de Correos, a este cambio?
Pues de una forma gradual, sabiendo y reconociendo la realidad, y la realidad es que las cartas están descendiendo, no tan rápido como pensamos todos, o como la gente que no vive el día a día nuestro piensa, están descendiendo, pero de una forma gradual que nos permite adaptarnos sin grandes problemas.
¿Podrías hacer un porcentaje, quiero decir, con respecto a los años 80, por ejemplo? ¿Cuánto correo...?
Bueno, hay más que en los años 80, muchísimo más. Ahora estamos en un número de cartas en España que vemos que son alrededor de 3.000 millones, que son los mismos que movíamos, por ejemplo, en el año 2003. Uh-huh. Y sí que ha bajado respecto al pico de que se produjo en 2008, más o menos con 5.000 y algunos cientos de millones de cartas, hemos bajado alrededor de un 42-43%.
Pero yo sí que percibo, o sea, bancos e instituciones y empresas no han dejado de utilizar el correo, pero desde luego el correo entre particulares prácticamente ha desaparecido.
Bueno, escribimos menos. Yo creo que es un problema de la gente más joven, ¿no? Que escriben menos. Nosotros escribíamos más cartas, yo las sigo escribiendo, seguro que tú también.
No. Yo no escribo cartas, ya no.
Oye,
es que con el correo electrónico es que imposible.
¿Pero una felicitación de Navidad?
Pues la hago por correo electrónico.
Bueno, pues yo creo que no es tan bonita, ¿no? Pero bueno, oye, yo creo que sí se siguen escribiendo cartas, más o menos. El porcentaje de cartas de persona a persona siguen siendo el mismo. Nunca ha sido muy importante, ha estado en torno del 3, del 4, del 5% de todo el total de cartas, porque quienes emiten cartas de verdad son las grandes empresas, la administración y luego menos las empresas más pequeñas, pero de particular a particular nunca ha subido más de un 5% en los últimos 30 años. Bueno, y ahora estamos pues alrededor de un 3%. O sea, que cartas se escriben todavía.
Se escriben. Javier Cuesta.
Y los carteros hacen falta, ¿eh? O sea, los carteros van a seguir haciendo falta, primero porque llevan menos cartas, pero llevan muchos más paqueteses. Y además, correos es los carteros y los carteros es correos. Es
¿tú escribes cartas, Sofía Gonzalo?
No, pero fíjate, he cambiado de casa y una de las cosas que más pena me da es si alguien me escribe una carta, haberla perdido. O sea, eso se queda ahí, ¿no? Porque normalmente con los nuevos propietarios, pues a lo mejor durante un tiempo sí que te las devuelven, pero luego ya no. Y ese valor sentimental de haber perdido una carta que alguien te ha podido escribir y que ya no vives en esa casa, es inmenso.
Bueno, pero si estás en la base de datos de correos, a lo mejor te localizan.
Bueno, hay un servicio, nosotros tenemos un servicio que se puede contratar en cualquier oficina, que te desviamos el correo si tú cambias de domicilio. Y eso lo puedes ir renovando cada 6 meses. Es muy barato, muy barato, muy barato. para precisamente que no ocurra lo que tú estás diciendo ahora, ¿no?
Mira, mira, Sofía.
Sí, 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 sí.
Bueno, somos una empresa muy tecnológica y eso solo se puede hacer con tecnología.
Claro, ¿cuáles son los servicios más punteros que ofrecéis?
Bueno, nosotros evidentemente la entrega de cartas y además pues tenemos en paquetes, nosotros estamos creciendo muchísimo en todo lo que es paquetería, estamos fomentando mucho el uso del comercio electrónico en España y eso nos está dando pues una capacidad de compensar la pérdida que tenemos por las cartas tradicionales con servicios de paquetería. Estamos dando, como os decía antes, muchos servicios adicionales en todas nuestras oficinas. Correos no solo los carteros, están bien todas las oficinas. Damos unos servicios de por ejemplo, de cobro de recibos, de entrega de dinero. Tenemos unos servicios financieros con un acuerdo con Deutsche Bank en cada una de nuestras oficinas, o sea que se puede pedir una hipoteca en correos. Y ahora estamos invirtiendo en todo lo que son comunicaciones electrónicas. Es decir, el correo electrónico será dentro de muy pocos meses que tendréis oportunidad de verlo, algo que se puede hacer hecho por correos. Porque wow. Nosotros estamos en el negocio de la comunicación, no en el negocio de entrega de las cartas, ¿no? Y oye, pues somos líderes, hemos sido líderes durante 300 años en el negocio de la comunicación en cartas, de la comunicación en papel, de la comunicación con telegramas, con burofaxes, etcétera, etcétera, y ahora queremos seguir siendo líderes en la nueva realidad, que además está siendo, como os decía antes, bastante integrable en el descenso, a lo largo del tiempo, en el descenso de la carta tradicional.
Pues nos marchamos. Es el homenaje al cartero con el primer Festival de Cine Postal. Muchísimas gracias al presidente del Grupo Correos, Javier Cuesta Nuín. Un saludo cariñoso.
Pues muy bien, Cristina. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y hasta pronto.
Nos marchamos y te os dejamos con muchísimas noticias. Muy pendientes del entierro de esos tres hombres que han dado la vida en acto de servicio, que se estrellaron en un helicóptero Puma en el Atlántico y cuyos cuerpos ya han sido rescatados. Descansen en paz y un momento de silencio o una oración en este Día de Todos los Santos por ellos. La situación internacional, bueno, pues irá evolucionando en torno a la identificación de las razones del accidente del avión ruso Sofía, que se ha estrellado en el Sinaí. Y en España, pues hay una actividad frenética en torno a Cataluña. El PP va a presentar probablemente esta semana, ya lo sabéis, un recurso de amparo frente a la iniciativa secesionista. Y a su vez, hasta el día 9, que es el lunes después del próximo fin de semana, el presidente tendrá tiempo para convocar al Tribunal Constitucional o hacer uso del artículo 155. El próximo fin de semana nosotros estaremos siguiendo todos los acontecimientos desde Almería, hay que decírselo a nuestros oyentes, y dar muchas gracias por la participación de todos.
Pues sí, tanto de la gente que nos ha escuchado como que nos ha llamado y ha dado su opinión en Facebook y en Twitter, Cristina, y en el WhatsApp.
Ya sabéis que tenéis toda la semana todo disponible, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, y que tenemos WhatsApp y podéis enviar sonido.
666-55-4000, sí.
Es muy fácil, sí, 666-55-4000. Bueno, ¿quiénes éramos en este show de fin de semana? Pues éramos al control Natalia Escobar y en el central Marcos Manchado. Éramos en la dirección de la producción Marti Ortega, en la dirección en directo Jesús García Arcilla. Y el equipo lo configuramos Elsa Tadea, Diego González, Mari Carmen Cardoso y tú, querida, Sofía Gonzalo.
Sofía Gonzalo.
Muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu casa y en tu vida. Empezamos a trabajar para el próximo fin de semana. Que disfrutes todavía, muchos tenéis puente, y que seáis felices y disfrutéis con tiempo de juego toda la tarde. Se despide Cristina López-Schlichting. Adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.